Bien, amigos, vamos a comenzar entonces la conferencia del día de hoy, en la cual vamos a trabajar acerca del concepto de las aplicaciones de valor razonable desde la perspectiva del Plan Contable General para Empresas. Una de las novedades más importantes que nosotros tenemos dentro de la nueva versión del Plan Contable General para Empresas es el concepto de valor razonable. Concepto que, como veremos el día de hoy, genera muchas suspicacias en la actualidad, y también necesariamente nos obliga a reflexionar un poquito acerca del tema de su relación con el costo histórico, si lo supera, lo complementa, o cuál es el papel que tiene, si es un cambio de paradigma o no. En la presentación del día de hoy vamos a reflexionar acerca de este tema y también vamos a ver algunas cuentas que están imbuidas dentro del tema del valor razonable. Lo primero que nosotros debemos de reconocer en este caso es la definición acerca de valor razonable. Esto está en el documento oficial de la emisión del Plan Contable General para Empresas, el cual nos da un enfoque de valor razonable que vamos a ver a continuación, y que, a diferencia está de algunos enfoques que tenemos en otros países, este tenga un mayor grado de restricción. Entonces es importante que consideramos ese tema. Veamos entonces cuál es el desenfoque que se aborda en el Plan General para Empresas. El valor razonable. En una serie de normas contables se cita esta forma de medición. De hecho, vamos a encontrarlo dentro de las normas de información financiera, en el entendido de que es el conjunto de normas que tenemos, como son las normas internacionales de contabilidad, las normas de información financiera que han sido oficializadas acá en el Perú y sus interpretaciones. El valor razonable es el precio por el que puede ser adquirido un activo o pagado un pasivo entre partes interesadas debidamente informadas en una transacción en condiciones de libre competencia. Bien, el tema de aquí de señalar de que cómo debemos determinar o cómo nosotros hacemos para llegar al concepto de valor razonable, ¿no? Entonces vamos a aprender qué pautas, qué cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la definición que estamos viendo nos vamos a dar en cuenta de que hay cosas muy abstractas, ¿no? Como el hecho de que haya un comprador y un vendedor, hayan partes interesadas, que estén informadas y que aparezca el concepto de libre competencia. Continuemos revisando este concepto que nos plantea el nuevo Plan Contable General para Empresas, y nos dice que el valor razonable es calculado por referencia a un valor de mercado fiable. O sea, prácticamente ya aquí nos da un elemento que es mucho más común o típico para nosotros. Me refiero en este caso a el valor de mercado, pero un valor de mercado fiable. Pero adicionalmente nos señala, en consecuencia, el precio de cotización en un mercado activo es la mejor referencia de valor razonable. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero determinar el valor razonable de algo, tengo que identificar en un primer lugar un mercado activo. Si hace un momento hablábamos de un valor de mercado, que era un concepto muy similar, muy parecido al tema de quizá valor de mercado que nosotros trabajábamos anteriormente, como ejemplo en ajustes por inflación, ahora nos encontramos con un nuevo concepto que es el mercado activo y que nos sirve para determinar el valor razonable. Este mismo concepto nos va a dar, de mercado activo, nos va a dar algunas otras pautas interesantes acerca de qué es lo que vamos a entender por valor razonable, siempre y cuando nosotros entendamos qué condiciones debe reunir esto concepto de mercado activo. Nosotros entendemos por mercado activo al que cumple las siguientes condiciones. 1. Los bienes intercambiados son homogéneos. 2. Concurren permanentemente compradores y vendedores. 3. Los precios son conocidos y de fácil acceso al público. Además, estos precios reflejan transacciones de mercado reales, actuales y producidas con regularidad. O sea, si nosotros queremos determinar un mercado activo en el país, nos vamos a dar cuenta, y un lugar donde cual se reúnan estas condiciones que nos da esta definición de valor razonable, nos vamos a dar cuenta que solamente encontraremos el tema de la bolsa de valores, ¿no? Y que solo afecta a un determinado tipo de activo. Y la pregunta es, si el Plan Contable General para Empresas me habla de distintos tipos de activos para asignarle, como un tema de evaluación posterior el concepto de valor razonable, entonces nos haya a ver dónde está el mercado activo. A diferencia, el valor razonable, a diferencia de los otros temas de evaluación, como el costo histórico, ahora costo histórico modificado, el tema de valor de realización, costo presente, que son temas internos, pero este concepto de valor razonable, una de sus características fundamentales es que tiene que trabajar el tema externo a algo que nosotros definimos ya como un principio que se llama el principio de ente. Una vez que hemos hablado acerca de algunas aproximaciones a este concepto de valor razonable, vamos a revisar algunos otros aspectos que necesariamente tenemos que ver. Y para ello yo he completado esto con algún material que ya es de aplicación en otros países, que en los cuales, fruto del tema de la crisis financiera, han tratado de identificar algunos otros elementos que nos ayuden a que este valor razonable externo al ente sea mucho más fácil de determinar, ¿no? El valor razonable es el valor ideal para las cuantificaciones contables. Es un valor ideal, obviamente. El tema de que sea mucho más objetivo o tan objetivo como el costo histórico, definitivamente va a ser algo que no se va a dar nunca definitivamente. El valor razonable siempre va a ser subjetivo porque es una aproximación a algo. El valor razonable puede determinarse adicionalmente, nos señalan en otros países también otras referencias, por ejemplo, precios incurridos en el mercado, cotizaciones de precios en el mercado, tal es la bolsa que nosotros les señalaba hace un momento, valores de mercado de activos netos similares en cuanto a su rendimiento y riesgo, modelos o técnicas de evaluación reconocidos. O sea, no solamente quedarse en el concepto de valor de mercado activo, que hace un momento nosotros habíamos observado, que también a su vez el contemplar el hecho de que haya un mercado activo con bienes intercambiados homogéneos, que concurran permanentemente compradores y vendedores, que los precios sean conocidos y sea fácil acceso al público, todos estos elementos también pueden ser complementados en los casos en que yo no los pueda determinar con algunos otros conceptos que son los que hemos visto hace un momento, ¿no? Que nos habla, por ejemplo, de modelos o técnicas de evaluación, que nos habla de valores de mercado, que nos habla de cotizaciones de precios en el mercado, ¿no? Ahora, algo que, como decimos acá aparentemente, ¿no? El valor de mercado no siempre va a ser disponible. De hecho, no todos los productos que nosotros, por ejemplo, las existencias, las vamos a encontrar en un mercado activo, ¿no? Entonces, nosotros también trabajamos con estimaciones. Entonces, nosotros hablamos que la estimación del valor razonable debe hacerse sobre la mejor información disponible supletoria. Y aquí entra el marco normativo. De hecho, YASBI actualmente se encuentra con lo que es FASB, con lo que es la organización que representa el gremio contable, de normativo, de emitir una nueva interpretación acerca del valor razonable, que nos permita identificarlo de una mejor manera, sobre todo considerando el tema de la crisis económica, ¿no? Que estamos financiera y económica estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Vamos a citar a continuación algunas técnicas de evaluación que pueden ser aplicables dentro del concepto de determinación de valor razonable, ¿no? Que en nuestro caso, las normas internacionales de contabilidad, la NIC 32, sobre todo en el tema de instrumentos financieros, que requiere que necesariamente sí o sí se aplique muchas veces el concepto de valor razonable, eso nos obliga a trabajar mucho con herramientas financieras, ¿no? Ahí hablemos necesariamente de técnicas de evaluación. Por ejemplo, así tenemos que los precios de activos o pasivos similares, ¿no? Si no logro identificar, como veremos en un cuadro más adelante, voy a tener que hablar del concepto de una partida similar o uso de técnicas de evaluación, ¿no? Técnica de valor presente, que es que aplicamos una tasa de descuento, modelo de precios de opción, matriz de precios, modelos de diferencial ajustado de opción, análisis fundamental y múltiplos de utilidad o ingresos. O sea, son modelos que nos van a ayudar a aproximarnos al valor razonable, ¿no? Que necesariamente ya nos obliga a revisar estos conceptos dentro de finanzas también, ¿no? O sea, básicamente el concepto de valor razonable nace por el tema de los instrumentos financieros. Y justamente también esa es una condicional de su crisis, porque al ser una base de, partir de una base de instrumentos financieros, la crisis en Estados Unidos ha partido de ese tipo de elementos que se hallan presentes en una organización. En la siguiente diapositiva vamos nosotros a revisar también, a manera de repaso hasta este punto que hemos comentado, es el tema de algunos conceptos que hemos dado y que nos pueden servir de base para trabajar el tema de lo que estoy hablando, ¿no? Después de esto vamos a hacer un receso de 5 minutos, por ahí algunos comentarios o notas que hayan podido tomar ustedes, y las vamos a chequear por el chat. Ya, o sea, lo pueden ingresar por el chat, y si tienen micro, pues a buena hora. Bien, vamos con esta última diapositiva para irnos a un pequeño receso de 5 minutos. Comparando entonces, yo tengo conceptos internos dentro del tema de evaluación. Yo estoy hablando de un concepto externo al referirme al tema del valor razonable. Y hablo de conceptos internos cuando hablo, por ejemplo, del costo histórico. ¿Por qué? Porque el costo histórico lo determino dentro del ente. Mientras que en el caso del tema externo yo me refiero, por ejemplo, al valor razonable, ¿no? Como dice el siguiente punto, el valor razonable comienza con un enfoque netamente externo. Es decir, con la determinación de un valor en función de un mercado, en el cual puede estar incluido el ente, ¿no? Pero no necesariamente. Pero la evaluación, la búsqueda de una estimación de este valor razonable, nos obliga poco a poco a tomar elementos de un enfoque interno, ¿no? Los enfoques relacionados a los elementos de decisión basados en el principio de ente. Entonces podemos decir que este concepto de valor razonable nuevo en el Plan Contable General para Empresas en algún momento va a evolucionar, y esta evolución va a implicar que tomar también elementos internos, porque los elementos internos son mucho más auditables que otros elementos externos. Es importante tener en cuenta este tema. Bien, entonces hacemos un receso de 5 minutos para tomar el siguiente punto, y mientras estoy atento a las interrogantes o cuestiones que ustedes planteen. Bien, continuamos, amigos. Hay dos preguntas en esta sección. Vamos a atenderlas. La primera, de Edison, nos dice, solo para tener un concepto claro, en consecuencia, ¿el valor razonable es un precio adecuado? No, el valor razonable es un valor que nosotros determinamos en función de un mercado activo. El valor razonable puede ser de una partida de activo o de una partida de pasivo, ¿ya? Ahora, no es un precio adecuado en sí, sino más bien es la determinación de un valor de acuerdo a normas contables. El tema es de que la contabilidad histórica ha sido muy criticada, entonces se han buscado nuevos modelos para determinar esta información, para actualizar esta información, que sea un poco más real. Y uno de ellos es el tema de valor razonable, ¿no? Que llamamos Fair Value, que el concepto es aplicable en la actualidad en el tema de normas, pero lamentablemente justa tuvo que coincidir con la crisis financiera, y este concepto ha tenido algunos problemas para poder trabajar. Juan, ¿alguna comparación con revaluación de activos? No, son dos cosas totalmente distintas. Una revaluación de activos es una valuación interna propia de una partida específica, y en este caso se refiere al activo fijo, mientras que el valor razonable es un tema de valuación que puede afectar tanto activos como pasivos. Bien, en la siguiente sesión vamos a trabajar algunas cosas. Esto sí, más bien esta segunda parte no es mía, se ha tomado de un documento basado en Price Waterhouse y también de una disertación que hubo en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cabe señalar que, como les decía hace un momento, el tema de valor razonable es un concepto que ha dado origen al tema, básicamente ha partido del tema de un instrumento financiero, algo que está normado por la NIC 32 y la 39, que constantemente están actualizando y que creo que son una de las más voluminosas que tenemos nosotros, ¿no? Bien, vamos a trabajar entonces algunas cosas acerca de valor razonable que está sucediendo en la actualidad. Vamos a reflexionar un poco más acerca de estos temas. Bien, estamos pasando a la siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a ver el siguiente punto. La crisis financiera mundial ha estimulado un gran debate acerca de la medición de los instrumentos financieros a valor razonable. De hecho, como sabemos, la crisis financiera internacional ha nacido justamente por el tema de una suerte de ingeniería financiera acerca de este tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, opción, ¿no? Muchas veces en las cuales se han generado complejas estructuras, lo que han hecho es ser que sea mucho más frágil el tema de un esquema económico de un país, ¿no? Por ello, el tema de valor razonable, al ser más subjetivo que el costo histórico, y al tema de trabajar con un modelo que hablamos de una economía de libre mercado, la cual ha tenido problemas para colocarse en la realidad, aplicarse en varios países, también hace que ese valor razonable tenga algunos problemitas al momento de trabajarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas clave y cuáles son las implicancias que debemos de conocer en la aplicación del concepto del valor razonable? En las actuales condiciones del mercado se debate con mucho énfasis sobre las virtudes y defectos de la medición a valor razonable, ¿no? Sobre todo cómo se da, ¿no? De hecho, como les decía, actualmente a nivel internacional se está estudiando una norma que nos interprete de mejor manera en los conceptos de valor razonable que ya estaban implementados dentro de lo que son las NIF, ¿no? La medición a valor razonable, cuando es requerido, este requerido merece apoyo, pero se debe reconocer que la crisis financiera plantea algunas preguntas importantes, no solo sobre transparencia y metodología, tales como la forma de medir y presentar el valor razonable en activos y líquidos, que requieren ser debatidos con mayor amplitud, ¿no? Este es un tema también bien abstracto, sobre todo cuando yo trato de determinar un valor razonable de partidas del activo fijo, que, como sabrán ustedes, el hecho de que nosotros modifiquemos un valor en el activo fijo tiene una incidencia clave en el tema de las empresas en la actualidad, ¿no? Y básicamente está referido al tema de la situación económica y de también la posición financiera que muestra en los estados financieros una organización. El mover el tema de su valuación inicial va a generar algunas diferencias, probablemente en algunos casos algunas sobrevaluaciones. Lo anterior no pretende sugerir la eliminación de la medición a valor razonable, pero se debe reconocer que las lecciones aprendidas durante la actual crisis financiera no se pueden ignorar. Bien, ahora vamos a pasar a revisar una pregunta que bueno, muchas veces en muchos congresos, en muchos eventos se han dado, y básicamente está relacionado al hecho de preguntarnos si entonces, como consecuencia de la crisis económica y financiera, se ha suspendido el tratamiento del fair value o del tema del el valor razonable. Bueno, la respuesta es no. Los requerimientos para la medición a valor razonable no se han modificado. El objetivo de determinar el precio al que un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas en una transacción no forzada se mantiene. O sea, el concepto que habíamos visto en el anterior bloque. Dependiendo de las circunstancias, valores de cotización y o técnicas de evaluación se tendrán que utilizar para la medición del valor razonable. La medición a valor razonable continúa aplicándose en el caso de activos financieros disponibles para la venta y para instrumentos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas. Es mucho más fácil trabajar con activos financieros, sobre todo considerando que pueden cotizar en bolsa y o en todo caso en un mercado en el cual cumpla las condiciones del mercado activo que hemos visto ya anteriormente. Continuando con la interrogante que nos habíamos planteado hace un momento, en el cual nosotros indicábamos si se había suspendido el tratamiento contable a valor razonable, cabe señalar, sin embargo, que la modificación de octubre de 2008 emitida por el YASBI, entidad que está trabajando el tema de normatividad, que permite la reclasificación de activos financieros en ciertas circunstancias, reconoce que las intenciones de la gerencia pueden cambiar cuando los mercados se tornan ilíquidos, y eso es básico. Si tenemos un mercado ilíquido en el cual no hay muchas transacciones, puede que nos encontremos con que no se cumplan algunas condiciones acerca de la identificación de un mercado activo, ¿no? Lo que provocará la necesidad de reevaluar si es apropiada su clasificación y medición. Una vez que la entidad cambie sus intenciones de negociar, el valor razonable puede no ser la medición más apropiada. Si los instrumentos financieros no se han reclasificado, el valor razonable sigue siendo necesario. Este es un punto fundamental, porque no necesariamente el mercado, tal como nosotros lo conocemos, va a reunir las condiciones de ser un mercado activo, un mercado ilíquido, un mercado en el cual no se están produciendo muchas transacciones, pues no reúna ya las condiciones para ser un mercado activo y por ende no ser sujeto de la posibilidad de permitirnos analizar el concepto de valor razonable de una determinada partida, ¿no? A continuación vamos a revisar un cuadrito, el básico, que nos va a permitir a nosotros conocer un poco más acerca del tema del valor razonable, ¿no? Nos va a permitir conocer acerca de cuáles son las etapas de la obtención de este valor razonable, porque obviamente no se va a cumplir todas a la primera, y vamos a ver cómo el concepto, quizá, de que nosotros lo reconocemos como algo externo en primer lugar, se convierte cada vez en interno. Este material ha sido expuesto por un representante del organismo supervisor de banca y finanzas de Chile en un seminario organizado por la SBS de Perú. Bien, obtención de valor razonable. Nosotros acá tenemos un pequeño flujo. El mercado activo para instrumentos idénticos, si se cumple, entonces mark to market, entonces nosotros aplicamos ese criterio para efectos de determinación de valor razonable. Si no, no encontramos un mercado activo para instrumentos idénticos, entonces buscaremos un mercado activo, pero que contenga instrumentos similares. Si es mar, entonces apliquemos el concepto mark to market con algunos ajustes. Si no lo conseguimos, entonces ya vamos a un tema que ya no depende del mercado activo, sino básicamente ya se refiere al uso de otra herramienta, y nos referimos al tema de la modelación, ¿no? Y la modelación, tal como hemos visto en la primera sección, puede recurrir a distintos tipos de criterios a aplicar, ¿no? Distintas técnicas de intra e interpolación de los valores, ¿no? También de la aplicación de mark to model, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a referirnos a continuación en la siguiente diapositiva. El concepto de mark to market se refiere a la obtención de un valor de mercado, el que permite establecer el precio al cual, al momento de la valoración, ocurriría una transacción de un instrumento financiero en el mercado activo. Es decir, en este caso, nosotros al aplicar este concepto, nosotros vemos un elemento que es muy común cuando nosotros analizamos el tema de la valoración o de evaluación. Nos referimos al concepto de valor de mercado. Entonces, tal como estaba preguntando hace un momento Edison, el tema de valor de mercado, que es mucho más común para un contador, se va a cumplir o se va a poder determinar en función de un mercado activo, siempre y cuando estamos aplicando el criterio mark to market. Una cotización que proviene de un mercado activo sí se puede contar en todo momento con precios actualizados de las bolsas, corredores, operadores, agencias de información o reguladoras, y estos reflejen transacciones voluntarias que se efectúan regularmente y que pueden ser obtenidos en forma sistemática y expedita, ¿no? Entonces, como verán, aquí lo que refleja, típicamente vemos una bolsa de valores, ¿no? También, tal como vemos en algunos países en el exterior, el tema de una bolsa de productos, ¿no? Entonces ya nos permite determinar este tema, que vemos que es básico para determinar un valor razonable, nos referimos al mark to market. Veamos algunas otras condiciones que reúnen este tema, que podemos ver que en un primer caso puede ser el concepto de un mercado que tengamos los mismos instrumentos similares antes de caer en el tema de modelación. Mark to market. Al considerar las cotizaciones de mercado, se debe de utilizar el precio de compra o el precio de venta vigente según corresponda. No obstante, cuando se mantengan posiciones en activos y pasivos cuyo riesgo de mercado se compensa entre sí, se podrá utilizar el precio medio como una base, ¿no? Entonces, tenemos un precio de compra o un precio de venta vigente fijado en el mercado. Cuando no disponga de cotizaciones que satisfagan las condiciones señaladas, se podrá considerar la evidencia que suministran las transacciones más recientes para obtener el valor razonable actual, siempre y cuando no haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas desde el momento en que se materializó la operación. Si yo no tengo información actual, si yo no tengo esa cotización actual, voy a recurrir a la última que hubo, ya que tener en cuenta de que no hayan habido cambios significativos en el plazo del tiempo, desde la fecha en la cual se tiene esta última cotización a la actualidad. A continuación vamos a seguir revisando algunos puntos más acerca de este concepto interesante que va a permitir trabajar el tema de Mark to Market como concepto que nos permite trabajar la determinación de un valor razonable. Las posiciones deben valorarse utilizando información de mercado para un mismo momento. Todos los instrumentos de una misma cartera deben valorarse utilizando las cotizaciones existentes para un determinado momento, aunque sean transados en mercados distintos. Por ejemplo, para una cartera cubierta con derivados, los instrumentos cubiertos de derivados deberán ser valorados al mismo momento. Como sabemos, cuando hablamos nosotros de derivados, tenemos que hablar de un activo que lo genera, activo subyacente, entonces tenemos que considerar que ambos hayan sido valorizados en un mismo momento. Las cotizaciones para valorar un instrumento en cartera deben tener relación con las usadas en eventuales transacciones con el mismo instrumento. O sea, hablar de mark to market, criterio que nos permita determinar el valor razonable, tenemos que considerar cada uno de estos temas, pero puede que al final no lleguemos a determinarlo, entonces vayamos a tocar el tema de modelación, ¿no? Una serie de instrumentos que nos permita aproximarnos al concepto de valor razonable, muchos de ellos ya enfocados ya más allá del campo contable, ya básicamente desde un tema de el enfoque necesariamente de modelación. Veamos entonces. Si las transacciones para un instrumento financiero no tienen la suficiente frecuencia, obvio, con esto no reúno el requisito de mercado activo, o se transan en volúmenes muy pequeños en relación con la cartera del que la entidad mantiene, el mark to market no es un indicador confiable para valor razonable. En este caso, nosotros debemos de trabajar con el tema de modelación, ¿no? Y el tema de modelación necesariamente requiere el tratamiento de algunos modelos que quizá nosotros lo hayamos visto en finanzas, ¿no? Vamos a seguir revisando, esa vez ya vamos a irnos a analizar el tema de la valoración mediante la modelación, ¿no? La valoración por modelación se obtiene a partir de referencias, interpolaciones, extrapolaciones o bien de la estimación de un precio teórico mediante el uso de modelos. Básicamente, por ejemplo, aquí nos vamos a encontrar con modelos econométricos que los vamos a encontrar fácilmente en un curso de economía, ¿no? Necesariamente vamos a requerir estos estudios que nos permiten a nosotros determinar un valor razonable. En este caso, la contabilidad esperar el informe básicamente de uno de la aplicación de uno de estos modelos, ¿no? Se debe maximizar de la información de mercado siguiendo el siguiente orden de preferencia. Si existen precios de mercados líquidos para instrumentos similares, se usan estos haciendo todos los ajustes pertinentes, tal como señalábamos en un gráfico anterior, cual señalábamos, si no hay instrumentos iguales, entonces serán instrumentos similares, pero hay que ver los ajustes pertinentes. Si estos precios no son confiables, el valor razonable se puede estimar a partir de interpolaciones o extrapolaciones. Si ninguna de estas dos alternativas es viable, entonces se debe valorar según modelo, ¿no? Tu model. En la siguiente diapositiva vamos a comentar algunas cosas más acerca de esta valoración mediante modelación, ¿no? Independientemente de cuál sea el método utilizado para la obtención de valores razonables, este deberá ser aplicado a todos los propósitos de valoración, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que el método utilizado por las unidades negociadoras para valorar un instrumento debe ser el mismo que se aplica para fines de registro contable. Entonces, para resumir este punto y por ahí irnos a hablar un poquito ya de interrogantes en este segundo bloque que hemos visto, vemos por un lado que el valor razonable tambalea frente al tema de crisis financiera, pero también nos indica que nosotros muchas veces no podemos determinar un mercado activo y vamos a tener que trabajar con productos similares efectuando algunos ajustes, o en el peor de los casos, la última alternativa, ya utilizando muchas veces datos externos e internos, es trabajar necesariamente con modelos de valoración, ¿no? El que estamos viendo aquí, que nosotros muchas veces lo estamos normando como modelos de evaluación, y que los vamos a encontrar, por ejemplo, si alguien me quiere citar un ejemplo, en los cursos de finanzas, cuando trabajamos el tema de valoración de acciones, por ejemplo, ¿no? Modelos como el CAP, CAFM. Ok, bien, vamos a terminar entonces este presente bloque y vamos viendo algunas interrogantes que llevo en el chat y en 5 minutos comenzamos con el último bloque de la conferencia del día de hoy. Bien amigos, ahora nos vamos a ver la tercera y última parte de la presente conferencia a realizar el día de hoy. Y creo que vamos a iniciar justo respondiendo el comentario que nos plantea Nora, en el cual nos señala la crisis mundial ha dejado el valor, ha dejado el mercado bastante desabilitizado. Es posible aún con ello contar con valores de mercado razonables. Sí, obviamente eso es lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tanto yo voy a trabajar con un valor de mercado, con un valor de referencia en un mercado activo, cuando esos valores que aparentemente están en una situación de libre competencia, de que no hay alguien que influya en ellos, resulta de que todo lo contrario, ¿no? Son muy riesgosos y que muchas veces hay intereses ocultos que los mueven, ¿no? Entonces, un poco que le quita la razonabilidad a estos valores y puede que muchos de nosotros digamos que sigamos contablemente al menos refugiándonos en el tema de costo histórico. Personalmente yo pienso que deberíamos tomar una actitud prudente, esperar por un lado el tema de los pronunciamientos de las organizaciones emisoras de normas, analizar esas normas antes de adaptarlas así de frente a rajatabla, poder evaluarlas, ver cuál es el impacto en la economía nacional y luego pues adaptarlas, como se dice, ¿no? Adaptarlas y no adoptarlas directamente, ¿no? De tal manera de que nuestras normas, hasta cierto punto internacionales, tengan también un poco de, si se puede decir así, de un tema, de un toque local, localista. Bien. Justamente vamos a tocar esos temas ahora, Nora, cuando veamos el tema discusión sobre valor razonable. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva, y que se refiere a la discusión sobre el concepto de valor razonable. Bien, valor razonable, como lo está planteando Nora, necesariamente genera a nosotros dudas. Entonces, la crisis de los mercados está haciendo que se cuestione desde algunos sectores la aplicación de valor razonable. entre ellos yo personalmente me encuentro cuestionando el valor razonable. La valoración de los instrumentos financieros ha sido siempre un proceso complejo, de hecho, la NIC 32 y 39, pero en estas circunstancias el importante grado de subjetividad aplicado en su valoración solo puede ser compensada con un mayor énfasis en los requisitos de transparencia exigibles a las empresas y a través de la mejora en los desgloses cuantitativos y cualitativos que se deben incorporar a la normatividad internacional y a la espera de futuros cambios que todos los expertos esperan. De momento la transparencia ha ocupado mayor espacio. El tema es cómo valorar en estos mercados, y básicamente el tema típico, por eso yo les señalaba la bolsa de valores, está básicamente relacionado a instrumentos financieros. El tema es, entonces, ¿dejo el valor razonable? No, según lo que vemos, es a que hay que seguir aplicándolo, pero hay que colocarle un mayor nivel, una mayor valla en el tema de requisitos, con la finalidad de tener un mayor nivel de transparencia, que es lo que se debe buscar en las transacciones que se realizan con este tipo de activos y pasivos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por eso yo les decía hace un momento, respondiendo a lo que decía Nora, hay que tener en cuenta un estudio en la realidad propia del país, que por suerte no tenemos muchos de estos instrumentos que han generado algunos problemas, como son el caso de las opciones sobre la emisión futura de acciones, ¿no? Que a su vez eran remuneraciones del cuerpo directivo de muchas organizaciones en Estados Unidos. Lamentablemente no tanto, sino por suerte diríamos que en el Perú no se ha seguido esa práctica. Bien, pasamos nosotros entonces a ver algunos puntitos que nos van a ayudar a vislumbrar de mejor manera este tema. De hecho, las normas internacionales de contabilidad están más cuestionadas desde el inicio de las turbulencias financieras. Quizá el hecho de que haya habido una crisis financiera necesariamente ha vuelto la cara sobre el tema de la normatividad contable, ¿no? Y sobre el tema de la normatividad, los modelos, incluso los modelos en los cuales nosotros teníamos plena fe, por ejemplo en el caso de USGAP, cual a pesar de su alto grado de nivel y desarrollo, quizá con respecto a otros países, ha generado crisis financiera, ¿no? La principal crítica hace referencia a la valoración de los instrumentos financieros, acciones, bonos, derivados. Las normas contables vigentes establecen que se deben valorar a su valor razonable prácticamente todos los instrumentos financieros, en lugar de valorarlos basándose en el costo que tuvieron en el momento de su adquisición. O sea, las normas es el fair value, ¿no? Como un tema de una evaluación posterior, ¿no? Tratar de que esos instrumentos del balance reflejen lo que se está dando en el mercado, en la realidad, pero qué pasa si ese mercado no necesariamente es confiable, ¿no? Siendo el valor razonable el valor al que un comprador y un vendedor se intercambian el instrumento, es decir, la mejor aproximación a la contrapartida que se obtendría por su venta. ¿Sí? Vamos a seguir analizando en la siguiente diapositiva el tema, que es importante considerar. Y vamos a hablar acerca de algunos argumentos, ¿no? Vamos a hablar aquí nosotros acerca de algunos argumentos. Bien, se ha argumentado que el valor razonable en estos momentos obliga a contabilizar pérdidas importantes como consecuencia de la caída experimentada en los últimos meses por el valor razonable de los instrumentos financieros. Como veremos más adelante en las cuentas del Plan Contable General para Empresas, así como hay ingresos, también hay gastos, ¿no? Y esos gastos necesariamente influyen dentro del esquema de la determinación de un resultado en un periodo determinado. Asimismo, señalándose que al existir poca liquidez en los mercados, el valor razonable no muestra la realidad de la empresa, y es el más adecuado para valorar activos en base a su costo de adquisición. O sea, si como sucede en muchos activos inmovilizados, ¿no? Si yo quiero encontrar un mercado en el cual se vendan, esto puede que sea muy líquido, entonces el valor razonable no muestra esa realidad, y de adoptando una posición prudente es mejor hablar acerca de el hecho de tener un costo de adquisición que muchas veces es un costo histórico, ¿no? En épocas de turbulencias financieras, donde se reduce el número de mercados líquidos, las entidades deben recurrir con mucha frecuencia a técnicas de valoración para obtener valor razonable. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Si no podíamos hallar un mercado de productos iguales, similares, íbamos a recurrir a el tema de la modelación. Asimismo, el tema de modelación también puede tener algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, técnicas que precisan utilizar datos, los cuales en ocasiones no son observables, introduciendo riesgos artificiales y volatilidades que devalúan el tema de la información. Entonces, en la siguiente diapositiva seguimos viendo ese tema que nos genera muchas discusiones sobre el concepto de valor razonable, ¿no? Como señalamos, la creación de valor razonable, además en instrumentos bajistas y poco líquidos, precipitan las ventas de los instrumentos financieros, con el objetivo de limitar las pérdidas, ventas que implican una mayor caída de los precios de los mercados. Pero muchas veces, cuando tengamos mercados poco líquidos con los cuales se den pocas transacciones, entonces la aplicación de valor razonable puede ser muy subjetivo o puede ser muy problemático. Se ha defendido la normatividad contable. Los defensores han establecido que en épocas de poca liquidez de mercado no es un problema que el valor razonable sea normalmente bajo, ya que ello es consecuencia de que en estas épocas se tienen dificultades para la venta de instrumentos. Pero esta información es relevante para que el inversor potencial, por lo que debe recogerse en los estados financieros. Claro, lo que nosotros esperaríamos, sobre todo de un valor razonable de un activo, es de que este suba. Como decía hace un momento, en cierto punto podríamos hablar de una revaluación. Pero, ¿qué pasa cuando el mercado es ilíquido? Ilíquido, no hay muchas transacciones y el valor se va hacia abajo, ¿no? Tenemos que reconocer una pérdida. Si reconocemos por un lado un ingreso, también una pérdida por el otro, es lo lógico considerar. Bien, y vamos a pasar entonces ahora a la diapositiva sobre esta discusión, un poquito acerca de el tema de cuentas contables incluidas en este tema. Asimismo, se ha señalado que la poca liquidez del mercado solo implica que sea más complejo estimar el valor razonable. De hecho, cuando habíamos fijado hace un momento el diseño de modelos de valoración, ¿no? Que muchas veces escapan al trabajo del contador, ¿no? Entonces, ello no significa que el valor razonable deje de ser la valoración más adecuada, debiendo los reguladores contables establecer más directrices sobre esto. Y es lo que estamos esperando, ¿no? De que IASB, el FAS, nos interpreten ahora, nos den mayores pautas acerca de cómo determinar el valor razonable. Si bien el valor razonable estimado introduce volatilidad en los estados financieros, y eso es muy cierto, la volatilidad, consecuencia de las condiciones de mercado, no es algo criticable. En estos momentos no existe una alternativa mejor que el valor razonable para valorar muchos instrumentos financieros. Si bien cuando no existe un mercado activo resulta complejo regular sobre cómo estimar de buen juicio la técnica utilizada. El hecho de que no resulta obtener un valor razonable fiable para algunos instrumentos financieros no invalida su uso para el resto de instrumentos. Ese es el tema, no generalizar a todas las partidas, sino que hay que saber seleccionar en qué partidas vamos a usar este concepto, por ejemplo, en valores, quizá en el Perú, en lo que se cotiza en bolsa de valores, y de aquellos que no, por ejemplo, por citar una inversión inmobiliaria, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas aproximaciones acerca del tema de las cuentas implicadas dentro del plan contable general empresarial. Vamos a tocar algunas. Básicamente, que están relacionadas al tema de desaparición de las 6-6 y de las 7-6, como lo teníamos en el plan contable general revisado. Veamos entonces algunas cuentas implicadas, no todas, pero veamos algunas que nos llaman la atención. Para comenzar, la 6-6 ha dejado de ser la famosísima cargas excepcionales, ahora se denomina pérdida por medición de activos no financieros a valor razonable, y básicamente a la que activos pueden medirse a valor razonable. Como vemos en el tema de las existencias, podemos ver que tenemos mercaderías, productos en proceso, activos no corrientes mantenidos para la venta. En el caso de activo fijo, vamos a tener inversiones inmobiliarias y activos biológicos. Así también obligaciones financieras, participaciones en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método de valores patrimonial y gastos por participaciones en negocios conjuntos. O sea, básicamente elementos no financieros que pueden ser ajustados, de hecho, de ser el caso, en este caso representaría un gasto al registrarse en una cuenta de clase 6, ¿no? Pero este es para activos no financieros, instrumentos no financieros básicamente. Pero ¿qué pasa con lo que sí son financieros? Para ello nos iremos a una subcuenta dentro de la 6.7, y nos referimos a la 6.7.7, que se llama pérdida por medición de activos y pasivos al valor razonable. Si esto lo tenemos por el lado del gasto, entonces es importante que también nosotros recordemos que debe darse también por el lado de los ingresos, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros aquí vamos a reconocer el tema del uso de una cuenta que es la 76, que ya no existe ingresos excepcionales, sino ganancia por medición de activos no financieros a valor razonable. ¿Qué cosas se pueden ajustar por tema de valor razonable? Mercaderías, productos en proceso, activos no corrientes mantenidos para la venta, activo inmovilizado o activo fijo, ahí podemos encontrar inversiones inmobiliarias y activos biológicos, así como también participación en resultados subsidiarias y asociadas bajo el método de valor patrimonial, ingresos y participaciones en negocios conjuntos. Entonces la pregunta salta por su propio peso. Nos pueden decir, bueno, ya tengo la 6.7, en otro caso tengo la 6.7.7, también puede haber una ganancia por medición de activos y pasivos financieros, que en este caso está a nivel de subcuenta, que es la 7.7. Entonces emparejamos, por el lado de gasto voy a tener la 6.6 y voy a tener la 6.7.7, y por el lado del ingreso voy a tener la 7.6 y la 7.7.7. Pero la pregunta que uno se hace en este punto es acerca de cómo relacionarlo con algunas partidas de existencias, por ejemplo, o de activos biológicos, ya cómo nos presenta la estructura. Para ello he tomado dos cuentas, en el caso de mercaderías, como veremos, a nivel de 5 dígitos se trabaja el tema de evaluación, ¿no? En este caso tendríamos el concepto de evaluación y básicamente nosotros trabajaríamos la 30.112, y aquí nos referimos al valor razonable, ¿no? Igual sucede en el caso de activos biológicos. Entonces, un asiento contable de esto puede ser cargo a la 6.6 con abono a la 20, o cargo a la 20, en este caso 20.112, con abono a la 7.6. De la misma manera con el caso de la 35. Entonces, si bien es cierto, estos asientos todavía lo vemos a nivel de dinámica, a nivel de la práctica, habría que esperar ver algunas precisiones más por parte de entidades normativas acerca del concepto de valor razonable, ya que solamente identificamos un mercado activo, en este caso la bolsa de valores. Muy bien amigos, con ello estamos terminando en la presente conferencia, esperamos que haya sido de utilidad de ustedes, y con ello estamos iniciando una serie de conferencias para invitarlos también a que participen en nuestros cursos virtuales, en nuestros programas virtuales que estamos publicando para este mes. Entonces muchas gracias por su atención. Y voy a estar atendiendo quizá algunas interrogantes por medio del chat.